Buenos días, buen día a toda la audiencia. Te escucho muy bajito.
A ver si ahí me escuchás un poquito mejor, Leila.
A ver,
ahí estamos, bueno. Leila, un tema importante que se ha dado la semana en el Congreso de la Nación y tiene que ver con la aprobación del presupuesto, un presupuesto que no había tenido la oportunidad del presidente y los ciudadanos argentinos de tenerlo el año pasado, por suerte se ha aprobado. ¿Cuál es la primera sensación que te deja este presupuesto que ha presentado el Ejecutivo en manos de Sergio Massa para lo que va a ser el año que viene?
Bueno, primero que nada, no nos tenemos que acostumbrar a decir que por suerte se aprobó.
Claro, porque debería ser normal.
Claro, exactamente. Creo que lo que pasó el año pasado, con la no aprobación del presupuesto por parte de la oposición, no debería bajarnos la vara de las obligaciones que tenemos como legisladores, ¿no? Creo que aprobar el presupuesto, discutir el presupuesto es clave. Y no debería haber sido usado en su momento como una herramienta partidaria y en contra de todos los argentinos y las argentinas, así que no hay que agradecer, ¿no? Yo creo que primero se dio lo que se tenía que dar en el marco de la discusión del presupuesto, que duró más de 20 horas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que en ese sentido no naturalicemos algunas prácticas políticas con las que nos tuvo acostumbrado la oposición este último tiempo, sobre todo a partir de diciembre del 2021, donde en una posición muy hipócrita, ¿no?, teniendo doble vara, instalaron permanentemente en los medios de comunicación que no queremos trabajar cuando los que no quieren trabajar son ellos, los que no quieren las sesiones son ellos, los que no quieren discutir, por ejemplo, la ley de alquiler son ellos, los que dejaron a los argentinos sin presupuesto son ellos. Entonces, me parece que también es nuestra tarea poder contarle a la sociedad, y en este caso a la audiencia cusqueña, cómo se comportan, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, en ese caso, la sesión del presupuesto duró más de 20 horas, tuvimos presupuesto, que celebramos, porque además es un presupuesto que siempre lo dije en la sesión y le decidí sosteniendo, un presupuesto atravesado por los condicionamientos del FMI.
Sí.
Un presupuesto atravesado con unas condiciones macroeconómicas que además también son mundiales, y que en definitiva es un presupuesto posible, no deseado. Al peronismo siempre deseamos y queremos más, pero un presupuesto, por lo menos para la provincia de Jujuy, en lo que respecta, es un presupuesto interesante, es un presupuesto 200% más que el del 2021. Obviamente lamentando que en este caso no hayamos podido sacar, de junto con el presupuesto, que los jueces paguen impuestos a las ganancias, ¿no?
Sí, a ver, me iba a meter en un poquito en el desglose del presupuesto. Hay tres o cuatro cosas. El tema de impuestos a las ganancias, el presupuesto, para que la gente lo entienda, se aprobó en general y después se debatieron algunos otros temas. Si había, el Frente de Todos había ingresado la posibilidad de que los jueces y secretarios empiecen a pagar impuestos a las ganancias. ¿Qué es lo que sucedió y a dónde se encontraron las negativas para que finalmente esto no sea votado a favor?
Mira, para que sepa también la audiencia, a partir del 2017 hay una ley que plantea que todos los ingresos en el Poder Judicial desde el 2017 en adelante empezaron a pagar ganancias.
Uh-huh.
La discusión se dio porque hay un universo de personas, de jueces, magistrados, fiscales y trabajadores, del Poder Judicial, que tienen, anterior al 2017, con ingresos anteriores a ese año, y obviamente con una antigüedad, en muchos casos grande, que no pagan. Entonces, este artículo del presupuesto que se había incorporado era para que todos paguen, ¿no? No a partir del 2017, sino que todos los jueces y magistrados. Y esto, abre un montón de discusiones. Por un lado, te abre la discusión de por qué sigue habiendo un sector del Poder Judicial que no pagan, cuál es la por cuál es el privilegio, por qué tenemos que seguir sosteniendo todos los argentinos y las argentinas ese privilegio, y después te habla una discusión de recursos, ¿no? Que también escuchamos a la oposición hablar de que la Argentina tiene déficit fiscal, con el pago de impuestos a las ganancias de este segmento del Estado que no paga, equivale a primero a casi un impuesto a las grandes fortunas que pagaron en el 2020, ¿no? Uh-huh. 237.000 millones de pesos se podrían recaudar por año.
¿Y cuál es?
Creo que por un lado eso, la discusión de lo que significa para el Estado ese tipo de ingreso, y por otro lado la discusión de los privilegios. A mí me parece que es absolutamente absurdo y grosero que hoy haya trabajadores que cobren un millón y medio, y hasta 2 millones, bueno, jueces, ¿no? Sí. Que cobren por mes que no paguen impuestos a la ganancia cuando todos los trabajadores de la Argentina pagamos impuestos a la ganancia.
Sí, claro, todos aquellos que estén por encima de los 330.000 pesos, que es la última actualización, Leila, pero a ver, lo que me interesa saber es, vos estuviste en el recinto, uno por ahí no pudo ver toda la sesión, ¿cuál es el argumento de los diputados de la oposición para decir que no están de acuerdo con que los jueces sean seres normales como el resto de los mortales de este país y pagar lo que corresponde que paguen?
Mira, los argumentos siempre de la oposición es defender los privilegios de los sectores minoritarios. De que no es el momento, de que hay que discutirlo mejor, que hay que profundizar, que no creen que sea importante. Bueno, todo lo que pueden llegar a decir, ¿no? Para defender lo indefendible, porque aparte, la verdad que en estos tiempos donde en paralelo estamos discutiendo que los trabajadores de la Argentina puedan recuperar su poder adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Donde además también estamos discutiendo, incluso dentro del Frente de Todos, que necesitamos que no solamente el país crezca, sino que haya una redistribución de ese crecimiento para que, obviamente, llegue a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, donde todos los sindicatos están también discutiendo el mejoramiento del poder adquisitivo del salario. Nosotros hoy ver una desigualdad tan enorme entre un salario de un docente promedio con un juez o con un trabajador del Poder Judicial, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahora también no solamente es el salario en sí mismo, ¿no? No tienen la obligatoriedad, no es pública las declaraciones juradas, por ejemplo, de los jueces. Escuchamos también, vimos algunas intervenciones muy interesantes como del diputado Tailade, donde expuso algunas declaraciones juradas que pidió a AFIP,
sí,
con respecto a la cantidad de dólares que compraron algunos jueces en un año, ¿no? Estamos hablando que ahorran 300.000 pesos por año, 300.000 dólares por año.
Claro, un juez no tiene que dar, te pregunto esto, Leila, en este contexto, un juez casi que no tiene que dar explicaciones de casi nada de lo que hace con sus movimientos económicos.
Exactamente, digamos, lo cual, no tienen cargos vitalicios, uh-huh, no van a elecciones, nadie conoce quiénes son.
Así es.
No pagan impuestos a las ganancias con ningún argumento, salvo una acordada que tuvieron los jueces, porque tienen un lobby importantísimo, ¿no? Pero no hay razón de que en este tiempo sigamos esquivando a determinadas discusiones que hacen a los privilegios de determinados sectores, digamos, ¿no? Si nosotros queremos un país diferente, ¿no? Un país sin privilegios, un país un poco más justo, también no se puede siempre defender a esos sectores minoritarios, ¿no? Eso es lo que digo, que la oposición siempre de una u otra manera termina defendiendo los intereses de un sector minúsculo. Acordémonos que en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia y desde el Congreso se empezó a discutir digamos, como una propuesta del entonces presidente del bloque del Frente de Todos, que fue Máximo Kirchner, el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? En un contexto donde el país y la Argentina necesitaban los recursos para poder afrontar la pandemia. Uh-huh. En ese momento también la oposición votó en contra de las grandes fortunas. Ahora que quienes son parte del PRO e incluso del radicalismo, porque bueno, también a lo que nos tiene acostumbrado el radicalismo, a que defiende los privilegios de las minorías, ¿no? Que defiendan esos privilegios, uno puede entender ahora que la izquierda, digamos, termine más cerca del PRO y de eso de Juntos por el Cambio, votando en contra de que efectivamente se le pague impuesto, que paguen todos los impuestos a la ganancia, es extraño.
Bueno, hace un tiempo largo que la izquierda deja más la sensación de ser una oposición o una negatividad, si se quiere. O sea, es permanentemente votos negativos, estén del lado que estén. Da la sensación que no hay nada que entiendan que puede llegar a sumar. Ayer justo hablábamos del tema también con respecto a otro proyecto que también la izquierda estaba de la mano con el radicalismo, con el PRO y con la coalición cívica, que si uno se pone a ver ideológicamente están muy distanciados, pero en votaciones terminan estando uno al lado del otro. Inclusive hasta le ha tocado a la izquierda, o por lo menos la izquierda eligió votar algunos proyectos de ley de la mano con Milei, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, Leila, la verdad que bueno, que a ver, a uno lo pone contento que se haya sacado el presupuesto. Es cierto lo que decías en el principio o en el comienzo de la charla. Esto debería ser algo absolutamente normal, que el presidente de la nación tenga un presupuesto para poder invertir en las diferentes áreas y trabajar por el país. No se había dado el año pasado, en este caso sí se dio. Hablamos un poco de los números, de cuál es la pauta inflacionaria que se estima, de lo que tiene que ver con el dólar promedio para el año que viene y demás. Pero era interesante hablar con vos porque hay temas que no se logran modificar y me parece que esta historia del impuesto a la ganancia de los jueces llama la atención que se siga trabando, teniendo en cuenta que desde un muchacho que maneja un camión en la ruta, un comunicador que está acá en una radio o cualquier otra persona de este país que supera determinado monto tiene que pagar impuestos a las ganancias, siguen siendo como una isla, ¿no? La historia del Poder Judicial.
Sí, también no sé si lo dije, pero resaltar que además el artículo 100, 101 y 102, digamos, del presupuesto que hablaba sobre el cobro del impuesto a las ganancias o el pago efectivamente de todos, también lo que se planteaba era que lo recaudado, el 70% de lo recaudado por este impuesto iba a ir destinado, por ejemplo, a el pago de las becas Progresar de los estudiantes, ¿no? Entonces, cuando uno, nosotros vivimos en un país, digamos, que tiene, primero que discutimos también la regresividad de los impuestos, ¿no? Porque hemos escuchado y siempre estamos escuchando hablar de que en la Argentina pagamos un montón de impuestos, que bueno, que la carga tributaria de aquí quede allá, ¿no?
Sí.
Entonces, la discusión que desde el peronismo siempre dimos es que necesitamos un sistema tributario progresivo. ¿Qué significa esto? Que quienes más ganen, más paguen. Y eso también, digamos, habla de un sistema solidario, ¿no? No me parece que llegamos a un momento que si bien no salió, lo cierto es que está instalado el tema y tenemos que seguir hablando de esto y tenemos que seguir hablando de que no tienen por qué dejar de o por qué seguir siendo no iguales ante la ley, ¿no?
Sí.
Quienes trabajen en el Poder Judicial y obviamente cobren sueldos mayores a 300.000 pesos. Y digo esto, y me parece que es interesante también, Luis, poder seguir hablando, porque este último tiempo con la presencia o el protagonismo de, por ejemplo, personajes como Milei, o como expert, o nosotros en Jujuy, que tenemos hace desde 2017 un protagonismo fuerte en nuestra provincia de la izquierda, estos sectores, tanto de, digamos, en ambos extremos, hablan permanentemente de la casta y de la casta política, ¿no? Digamos, de quienes, por ejemplo, quien te habla o quienes decidimos dedicarnos todavía a la política.
Sí.
Bueno, me parece que hay que empezar a hablar de la verdadera casta que cobran sueldos, digamos, millonarios, repito, más de 1.000.000 de pesos por mes, y no pagan un solo impuesto, no conocemos sus declaraciones juradas. Bueno, tienen innumerables privilegios que ningún sector de la sociedad, a priori, ni mucho menos quienes, obviamente, por lo menos en mi caso concreto, en el caso de la clase política, no lo tenemos, ¿no? Pero que además hay un abismo con cualquier trabajador, como bien lo dijiste vos, con los trabajadores del sector privado, digamos. Entonces, creo que hay que empezar a hablar de esto, hay que seguir hablando de esto, y creo que más temprano que tarde lo vamos a sacar. Y digamos, decirle también que ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, y yo creo que siempre hay que volver a Néstor cuando pensamos en esto, ¿no? Si hay algo que nos enseñó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fue no tener miedo a ser duro con los poderosos, ¿no? Y con quienes más tienen en la Argentina. Y creo que eso es lo que está faltando en este tiempo. Hay que ser más, ser más duro con estas situaciones de privilegio, porque la verdad que no soportamos más una Argentina tan desigual como la que tenemos, ¿no?
Muy bien, Leila. Bueno, la verdad que un placer, como siempre, dialogar con vos. Te mando un abrazo y seguramente seguiremos en contacto para seguir hablando de lo que está sucediendo acá en el país y en la provincia. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes. Un abrazo para toda la audiencia.
Bueno, pasaba la palabra a la diputada Leila Chaer contándonos un poco lo que ha sucedido con la votación del impuesto del exceso.